¿Qué consecuencias pueden tener las experiencias traumáticas en la mente? Pues a esta pregunta nos va a contestar nuestra invitada, que es Paloma Enríquez, profesora de psicobiología de nuestra universidad y directora de la investigación Lateralización Hemisférica y Disociación. Buenos días, Paloma Enríquez.
Hola, buenos días.
Bueno, un poco complicada este título de la investigación. Vamos a intentar desglosar el título, ¿no? Y que nos cuentes sobre qué estás investigando. ¿Qué es la lateralización hemisférica?
Sí. Bueno, la lateralización hemisférica es el hecho de que cada uno de los hemisferios cerebrales, que para que nos entendamos es como que el cerebro está compuesto de dos partes simétricas, que son los hemisferios, bien, pues cada uno de estos hemisferios, uno derecho y otro izquierdo, tienen implicaciones funcionales diferentes, en el sentido de que en concreto, lo más conocido, el dato más conocido en términos generales, es la ventaja del hemisferio izquierdo en el procesamiento de información verbal. Y la ventaja menos conocida del hemisferio derecho en el procesamiento de información emocional. De manera que hay una especialización hemisférica. Un hemisferio está más especializado en recibir y procesar, o sea, elaborar el lenguaje, para que nos entendamos, y el otro, pues, experiencias o sucesos emocionales.
Bueno, ya para quitar un poquito de seriedad a la entrevista, y es verdad que los hombres tienen menos conexiones entre los dos hemisferios y por eso piensan de otra forma que las mujeres.
Bueno, ese es un tema.
Que piensan de
manera diferente es obvio. O sea, cuál sea la razón es otro problema. Bueno, si este es un tema polémico, porque se ha explotado mucho esa supuesta diferencia, que es obvio que hay una diferencia en las formas generales de interpretar las cosas y tal, ¿no? A nivel experimental hay datos que ponen de manifiesto que los hombres tienen una mayor capacidad en el procesamiento espacial, lo cual también es bastante obvio, se suelen orientar mejor que nosotras.
Fijo.
Y las mujeres, mayor capacidad, curiosamente, en procesamiento verbal. En fluidez verbal o tareas verbales, las mujeres las realizan en general por encima de los hombres, ¿no? Se ha hipotetizado que las mujeres tienen menor lateralización que los hombres de las funciones. Y en este sentido, que los dos hemisferios cerebrales no estarían tan especializados como en el caso de los hombres, pero en cualquier caso esta es una materia de polémica que está sin resolver.
Claro. ¿Sí? Bueno, pues vamos a continuar entonces con el tema de la investigación. ¿Qué es la disociación?
Bueno, la disociación, dicho en pocas palabras, es un mecanismo psicológico que consiste en separar determinadas experiencias, determinada información, del flujo de experiencia consciente. Está asociado, ahora voy a tratar de explicar un poco qué quiere decir esto, está asociado a experiencias traumáticas. El término surgió en patología, en psiquiatría en concreto, y es un mecanismo que, por poner un ejemplo que permita entenderlo, pues hace que una persona que ha sufrido una experiencia traumática, especialmente si es en la edad temprana, curiosamente, durante el periodo de desarrollo, en el que hay menos mecanismos psicológicos, digamos, como para hacer frente a una situación traumática, pues puede...
¿Se defienda olvidándolo, por ejemplo?
Bueno, sí. Bueno, por ejemplo, la psicología dinámica ha interpretado los mecanismos disociativos como mecanismos de defensa. Sería una manera de protegerse o de defenderse frente a una experiencia que uno no tiene la capacidad de elaborar en términos cognitivos y, por tanto, de superarla o adaptarse a ella, pues un mecanismo sería la disociación, que hace como que aísla esa experiencia y es como si no hubiera ocurrido. Claro. Entonces, el ejemplo más característico de fenómeno disociativo es la amnesia disociativa, el no recordar.
Se me ocurre así una pregunta, Paloma. Sí. Entonces, ¿existen dos tipos de inteligencia dentro de nuestra cabeza? Una que es consciente y otra que es inconsciente y funciona cuando
quiere. Bueno, mira, acabas de poner, Edith, el dedo en la llaga, porque el medio académico, la psicología académica, ha rechazado tradicionalmente, de una manera sesgada, la existencia de mecanismos inconscientes. Con lo cual este ha sido un caballo de batalla que curiosamente se está mostrando en la superficie más recientemente, pero todavía con muchísimas reticencias, ¿no? Entonces, yo no me atrevería, yo soy académica, yo no me considero una persona ortodoxa académicamente, en el sentido de que, bueno, pues hay realidades que hay que explicar, con independencia de que sean cómodas y se ajusten a nuestros modelos o no se ajusten a nuestros modelos. Y una de esas realidades son los procesos disociativos. O sea, entonces, hay distintas interpretaciones de qué es lo que está debajo de un mecanismo disociativo. Una de ellas es la que tú has comentado, la dinámica. Pero hay otras, y sobre todo la tendencia actual es no explicar la radio, o sea, no buscar.
Es que debe ser dificilísimo explicarlo.
Bueno, esto por supuesto que es
complicado. La ciencia no llega a tanto, ¿no?
Bueno, llegará. Espero que llegará.
¿Cuál es el objetivo de la investigación tuya?
Bueno, pues el objetivo de la investigación es estudiar la relación que pueda existir entre estos procesos disociativos y los fenómenos de lateralización hemisférica. Hay hipótesis de que los mecanismos de lateralización o cambios en la lateralización hemisférica están implicados en ciertos fenómenos que se han relacionado con los mecanismos disociativos, como por ejemplo la hipnosis. ¿Vale? La hipnosis a nivel experimental se ha utilizado como un modelo de disociación. Y nosotras lo que estamos haciendo es estudiar la relación entre la lateralización hemisférica y disociación, no a través de un modelo, como puede ser el de la hipnosis, sino a través de medidas directas de disociación con un cuestionario.
Bueno, ¿qué resultados experimentales habéis obtenido hasta el momento?
Bueno, pues hemos obtenido unos resultados experimentales muy interesantes, porque han mostrado en estudios en los que no voy a detallar el diseño porque es
muy técnico,
y aburrido para la gente, pero en estudios de campo visual dividido y de escucha dicótica, que son estrategias de estudio de procesos de lateralización, hemos obtenido en población normal, esto es importante decirlo, pero en población normal, en dos grupos dentro de la población normal que se diferencian en los niveles en los que tienen experiencias disociativas, ¿vale? Personas normales con una tendencia alta a la disociación y personas normales con una tendencia baja a la disociación. Bien, pues comparando estos dos grupos, hemos encontrado que hay diferencias en el procesamiento de información emocional en relación con lateralización, en el sentido de que he comentado antes que se da una ventaja del hemisferio derecho en el procesamiento de información emocional. Bien, bien. Pues en las personas con una tendencia alta a la disociación no se da esta ventaja del hemisferio derecho. ¿De acuerdo? O sea, que bueno, pues por lo que hemos observado experimentalmente hasta ahora, los dos hemisferios tienen la misma competencia en el procesamiento de esta información. Mientras que el procesamiento verbal no se ve afectado. ¿De acuerdo?
Muy bien. Bueno, pues yo creo que son unos resultados por ahora estupendos y me imagino que seguiréis años estudiando, porque esto de la investigación es para toda la vida casi, ¿no? Bueno, pues Paloma Enríquez, profesora de psicobiología y directora de la investigación Lateralización Hemisférica y Disociación, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí y éxito con todo
ello. Gracias a ti, Edith, por invitarme.